Espacio Ciudadano es un programa del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa en donde las voces de los sinaloenses son escuchadas.
Espacio de ideas, opiniones y puntos de vista que abonan a la construcción permanente de la cultura cívica y democrática.
Saludamos a los radioescuchas que hoy nos sintonizan. Somos Elsa Casas y Melina León y está usted escuchando su programa Espacio Ciudadano del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, que es posible gracias al apoyo de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa, Radio Cultura de Mazatlán y Radio UDO de Los Mochis. Bienvenidos.
Es un gusto estar con todos ustedes. Los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como Instituto Electoral del Estado de Sinaloa y en Twitter como @IEESinaloa, en el cual pueden seguir nuestros eventos, sesiones e información relacionada con la participación ciudadana y educación cívica. Además, pueden tener acceso a toda la información de nuestro instituto a través de nuestra página web www.ieesinaloa.mx. Les recuerdo que estamos ubicados en Paseo Niños Héroes, número 352 Oriente, local 2, en la Colonia Centro, en Culiacán, o bien pueden comunicarse al 01800-5050-450. De igual forma, les invitamos a comunicarse a cabina a los teléfonos 716-3171 y 716-6017 por si quieren compartirnos alguna sugerencia, opinión o crítica, ¿por qué no?
Y antes de pasar a la información, a nombre de la consejera presidenta, la maestra Carla Gabriela Peraza Zazueta, de los consejeros y las consejeras integrantes del Consejo General y del demás personal que integramos el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, nos unimos a la pena que embarga a nuestros hermanos del sur del país, víctimas de los terribles sucesos acontecidos en días pasados, y con el ánimo de solidarizarnos, en el Instituto Electoral se encuentra habilitado un centro de acopio. Ustedes, quien así lo desee, puede hacer la entrega de su donativo en especie en las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en la dirección que nos dio a conocer Elsa, por el malecón.
Esperamos que en la medida de lo posible las cosas se restablezcan con normalidad. Lamentamos además pues las pérdidas humanas que ha habido, las de los bienes que desafortunadamente por seguridad no pueden ser ocupados por sus habitantes, y pues esperamos contar con su apoyo, y pues hay que ir a donar.
Así es, donde usted quiera, donde se le haga más fácil, donde quiera y con lo que pueda, creo que todo sirve. Entonces pues es momento de apoyar. Y cambiando de tema, vamos a iniciar con la cápsula de género que les estamos informando semana tras semana. Y la semana pasada comentamos que en 1937 el presidente Lázaro Cárdenas envió a la Cámara de Senadores la iniciativa para reformar el artículo 34 constitucional como primer paso para que las mujeres obtuvieran la ciudadanía. Esta iniciativa pues no tuvo éxito porque no se aprobó por el Congreso. El artículo 34 decía que son ciudadanos de la República todos los que teniendo la calidad de mexicanos, y como no decía de mexicanos y de mexicanas, se interpretaba como que las mujeres pues no eran ciudadanas, era la ciudadanía exclusivamente de los varones.
Y al siguiente año el Frente Único desplegó una intensa campaña para reformar este artículo a fin de que fueran reconocidos los derechos políticos de las mujeres. Esta reforma se logró en 21 estados, pero el Congreso de la Unión no aprobó el proyecto debido a una campaña en la que se expresó el temor de que las mujeres se sumaran a la oposición derechista. También se decía que a las mujeres no les interesaba la política y que si votaban, pues descuidarían las labores del hogar y de la familia.
Fíjense, en 1939 el presidente Cárdenas reiteró su iniciativa de reformas y explicó que por falta de declaratoria no se había llevado a cabo la reforma constitucional. Posteriormente, en 1941, varias secretarías, entre ellas la CTM, la CENOP, el CENTE, integraron una Alianza Nacional Femenina que se conformaba con pedir accesos a los puestos públicos para las mujeres, llegando así los primeros cargos para las mujeres, siendo la primera embajadora Palma Guillén, quien fue enviada a Colombia.
Y la lucha por el reconocimiento al voto tenía aún un buen camino por recorrer. El siguiente presidente, Miguel Alemán, logró el 24 de diciembre de 1946 que la Cámara de Diputados aprobara su iniciativa de adicionar el artículo 115 constitucional, que entró en vigor el 12 de febrero del siguiente año y que establecía que en las elecciones municipales participarían las mujeres en igualdad de condiciones que los varones, con el derecho a votar y ser elegidas. Sin embargo, antes de la aprobación hubo grandes debates. La primera presidenta municipal fue María del Carmen Martín del Campo, en el estado de Aguascalientes, por cierto.
Y ya en 1952, cuando Adolfo Ruiz Cortines era candidato a presidente de la República, dijo en un mitin ante 20.000 mujeres: si el voto nos favorece en los próximos comicios, nos proponemos iniciar ante las cámaras las reformas legales necesarias para que la mujer disfrute los mismos derechos políticos del hombre. Imagínense el impacto que fue esto con 20.000 mujeres a las que les estás haciendo una promesa, pues obviamente esto dio pie ya a otras cosas y para acercarse al logro de tantos años de lucha pacífica, el derecho a votar y a ser votadas, así como tener los mismos derechos de los hombres. Y pues esta información va a continuar la próxima semana en la siguiente cápsula.
Bueno, y entrando a las noticias, les comento que el 14 de septiembre se inauguró el curso de actualización en Derecho Electoral, organizado por la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral, la FEPADE, el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa y la Universidad Autónoma de Sinaloa. El objetivo de este curso es que servidores públicos, militantes y autoridades de partidos políticos, la comunidad universitaria y la ciudadanía en general estén informados, capacitados y actualizados en temas electorales y de cultura democrática de cara al proceso concurrente 2017-2018. Asistieron la maestra Carla Peraza, presidenta del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, autoridades jurisdiccionales y educativas también.
Y el pasado 15 de septiembre se realizó un encuentro de experiencias en la integración paritaria de congresos y ayuntamientos. A este congreso, en seguimiento a su trabajo como titular de la Comisión de Paridad, asistió la consejera Xóchitl Amalia López Ulloa, del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa.
El 18 de septiembre, como parte del programa de educación cívica del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa y con el objetivo de promover los valores de la democracia entre las niñas y niños sinaloenses, dieron inicio las presentaciones de Teatro Guiñol en escuelas primarias del estado. Los y las niñas de las escuelas primaria Vicente Suárez fueron los primeros en disfrutar la presentación de la obra titulada Las Elecciones. De igual forma, se realizó presentación en la Escuela José Ortiz de Domínguez de Culiacán.
Y hace algunas horas se realizó una rueda de prensa encabezada por la consejera presidenta del IES, la maestra Carla Peraza, el secretario ejecutivo y las y los consejeros electorales, con la finalidad de informar a la ciudadanía los requisitos para integrarse como consejeros distritales y municipales, así como la información más relevante sobre el proceso local 2017-2018. La próxima semana, en una sesión de el pleno del Instituto Electoral, se va a aprobar la convocatoria que va a dar a conocer ya los requisitos y los plazos para registrarse como aspirantes a participar en el proceso de selección y designación de consejeros distritales y municipales. Estén pendientes porque les vamos a informar. Les recuerdo que en proceso electoral se van a se van a instalar 36 consejos, 24 consejos distritales, son 24 distritos en nuestro estado, y 12 consejos municipales. Entonces va a haber oportunidad pues para que muchas personas se integren en los trabajos del desarrollo del proceso local 2017-2018. Ahora tenemos que ir a un corte, vamos a regresar en unos instantes ya con nuestro invitado. Está escuchando usted el programa Espacio Ciudadano del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, que es posible gracias al apoyo de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa, Radio Cultura de Mazatlán y Radio UDO de Los Mochis. Regresamos.
El 21 de septiembre de 1894, el 17º Congreso Constitucional expide la 6ª Constitución Política del Estado de Sinaloa. El 24 de septiembre de 1965, durante el gobierno de Leopoldo Sánchez Celis, se le otorga la autonomía a la Universidad Autónoma de Sinaloa.
No solo somos sonido, somos imagen.
Radio Universidad, tu radio, nuestra radio,
la radio de todos.
La radio de todos.
El 25 de septiembre de 1871, el Congreso del Estado declara benemérito al general Domingo Rubí. El general Felipe Riveros rindió protesta como gobernador de Sinaloa el 27 de septiembre de 1912. En esa responsabilidad, se propuso reordenar el ejercicio del gobierno y tomó como objetivo central la pacificación de los caudillos revolucionarios. Genaro Estrada asistió como delegado ante la Sociedad de las Naciones en 1930, donde presentó el 27 de septiembre una tesis que se conoce en el ámbito de las relaciones internacionales como la Doctrina Estrada.
Estamos de nuevo en su programa Espacio Ciudadano del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, que es posible gracias al apoyo de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa, Radio Cultura de Mazatlán y Radio UDO de Los Mochis. Somos Elsa Casas y Melina León, y antes de pasar a la sección de la entrevista, queremos invitarlos el día de mañana, viernes 22 de septiembre, a un evento en conmemoración del Día Internacional de la Democracia. Este evento consiste en una conferencia llamada Ni Voz Ni Voto, el rol del ciudadano en el fortalecimiento de la democracia en México, que va a ser impartida por el maestro Daniel Tapia. Él es educador en Harvard, especialista en políticas públicas, y al finalizar la conferencia va a haber un panel de discusión sobre participación ciudadana y democracia con panelistas va la maestra Carla Peraza y la vicepresidenta de AMGE, que es la Asociación de Mujeres Empresarias, la arquitecta Edna Fong Payán. Este evento va a ser el día de mañana, viernes 22, en el Auditorio Lince de la UDO en Culiacán a las 10:30 horas. Y obviamente la entrada es gratuita, están todos y todas invitados. Y ahora sí, vamos a la sección En la Opinión de...
Con la participación ciudadana hacemos la diferencia.
La voz de todos es escuchada hoy. En nuestra sección En la Opinión de... Iniciamos.
Damos la bienvenida a nuestro invitado, el licenciado Manuel Bonmos. Él es consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa y es titular de la Comisión de Quejas y Denuncias y pues integrante de varias otras, ¿no? Bienvenido, consejero, buenas tardes, qué gusto tenerlo acá con nosotros.
Muy buenas tardes, compañeras Melina y Elsa, gracias por la invitación, a la orden.
Muy bien, pues traemos varios temas que nos gustaría tratar con usted. Primero que nada, nos gustaría, sabemos que fue a un taller, a una capacitación que se llama Igualdad de Género desde la perspectiva de las masculinidades. Y como siempre que invitamos a hablar a que nos compartan sobre el tema de género a mujeres, pues ahora queremos que usted nos comparta su experiencia en esta capacitación desde el punto de vista de un varón.
Claro que sí, mira, el taller precisamente tuvo como que objetivo visualizar lo de la equidad de género, pero desde la óptica del masculino, del varón. Y una de las cosas que se destacó ahí es precisamente que, como vivimos en una sociedad patriarcal, los roles que tienen asignados los géneros han sido precisamente asignados por los hombres, y estos son los que han decidido en el rol social de la mujer, que la mujer realice las actividades y las labores propias del hogar y que el hombre sea el que salga a buscar el sustento, precisamente para como aportador a la relación. Precisamente lo que se está tratando es de cambiar esa visión, que ya en la actualidad pues hay muchos avances, porque la mayor parte de las mujeres ya participan activamente en la vida productiva del país y eso lo celebramos. Pero a lo que iba enfocado es precisamente a detallar que no, el rol del hogar no debe ser exclusivamente de la mujer, que el hombre tiene que compartir todas las actividades propias del hogar y sobre todo acompañar en la educación de los hijos.
Bueno, sabemos que asistieron a esta capacitación los tres consejeros que integran el consejo del instituto. En conclusión de esta capacitación, ¿qué acciones o medidas considera que pudieran replicarse en el instituto y en la vida cotidiana?
Mira, yo creo que para el instituto tradicionalmente se estila que cuando hay una actividad escolar, sean las mamás las que pidan permiso para ir a atender ese tipo de actividad. Creo que una de las políticas que debe instrumentar el instituto es precisamente de que los hombres que participan en el instituto se involucren y obtengan los permisos para precisamente atender las actividades que demanda las escuelas donde están estudiando sus hijos, ¿no?
Muy bien, y esto pues muy rescatable, porque nosotros estamos certificados con el modelo de equidad de género, que no solo nos beneficia a las mujeres, sino también a los hombres. Y ahora, pues como traemos varios temas, vamos a pasar al siguiente tema para aprovechar acá al consejero Bon. Le queremos preguntar, recién iniciaron los procesos electorales federal y local de 2017-2018. ¿Nos podría comentar cuáles novedades vamos a ver en este proceso concurrente?
Sí, claro que sí. Precisamente una de las novedades es esa, que por primera ocasión tanto el órgano nacional como el local atenderán elecciones tanto federales como locales. Esto trae pues aparejado que se establezca una casilla única para atender el sufragio de la ciudadanía y poder en una sola casilla hacer el escrutinio y cómputo tanto de la elección de presidente de la República, senadores, Congreso de la Unión, Congreso local y ayuntamientos.
Bueno, y hablando de nuevas disposiciones y reglas para el próximo proceso, ¿nos podría comentar sobre la reelección que se implementará por primera vez en Sinaloa?
Sí, es una figura novedosa que está contemplada en el caso de diputados en el artículo 10 de nuestra Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Sinaloa y en el artículo 14 para el caso de los ayuntamientos. La ley lo establece como una elección consecutiva, porque ya había la reelección, solamente que no era de manera consecutiva. Lo que lo que establecen estos artículos es que en el caso de los diputados pueden participar en elecciones consecutivas hasta por 4 periodos, es decir, hasta 12 años. En cambio, en el caso de los ayuntamientos, solamente pueden participar para el siguiente periodo, exclusivamente un solo periodo más.
Y en este tema, para que la ciudadanía cuente con la información precisa, ¿cuáles son las reglas para que alguien que ya ocupa un cargo de elección popular, específicamente los diputados y los integrantes de los ayuntamientos, puedan reelegirse el próximo 1 de julio de 2018?
Básicamente son dos reglas. Primero, que debe ser postulado por el partido político que lo hizo funcionario público de elección, en un puesto de elección, o por alguno de los partidos si fue postulado por una coalición o por un frente común. Y en caso de que no desee participar con esos partidos que formaron la coalición o con el partido que lo postuló, puede hacerlo por otro partido distinto a esos, pero le exigen que para ello tenga que haberse separado o haber perdido la militancia y la afiliación en el partido en el que ya militaba, por lo menos a cumplida la mitad de la función en el cargo que está desempeñando. Y la otra sería que pues tiene que separarse, según el artículo 10, la fracción cuarta, tiene que separarse necesariamente el cargo 90 días antes de que inicie el proceso electoral.
Bueno, ¿y cuál será la función del Instituto Local en la organización de las próximas elecciones de este 1 de julio del 2018?
No más quiero hacer una precisión, es no que inicie el proceso electoral, sino que el día de la elección, o sea, el día de la jornada electoral. El Instituto, por supuesto, va a llevar a cabo lo que es la elección local en cuanto pues al registro de candidatos, a vigilar el desempeño de los partidos políticos, coaliciones y frentes en las precampañas, a vigilar también la actuación de estos en las campañas, a llevar a cabo la recolección y de los paquetes electorales el día de la jornada electoral y llevarlos a los consejos que correspondan, el llevar a cabo el cómputo el día miércoles siguiente al día de la elección y declarar en su momento la validez de algunas de los cargos por los que están postulando y entregar las constancias de mayoría.
Estamos a poco menos de un año de que sea el día de la jornada electoral. Y en esta fecha, ¿en qué etapa del desarrollo del proceso local estamos?
Como órgano local, a partir del día 15, el 14, el Congreso del Estado lanzó la convocatoria precisamente para realizar las elecciones. Como fue publicado hasta el día 15, pues a partir de esa fecha se da por iniciado el proceso electoral. Nosotros el próximo miércoles 28 llevaremos a cabo la primera sesión ordinaria y en ella vamos a dar a conocer el inicio para nosotros del proceso electoral y además de llevar a cabo el lanzamiento de la convocatoria para la designación de los cuerpos colegiados que tendremos en los distritos y en los municipios.
¿Cuáles serán las primeras tareas que realizará el Instituto en el desarrollo del próximo proceso electoral, aparte de la integración de los...
Sí, bueno, la recepción, una de las cosas que tenemos que atender de inmediato, un día después de que se lleve a cabo la sesión y se lance la convocatoria, nosotros estaremos en aptitud de empezar a recibir las solicitudes para participar en ese proceso de todo el ciudadano que quiera hacerlo. Esta recepción de documentos se haría hasta el día 11 de octubre, fecha en la que se cerraría la recepción de documentos para nosotros estar en posibilidad de revisar toda la documentación y en el mes de noviembre, en la primera quincena, llevar a cabo la designación de cada uno de los órganos.
Es que déjenme comentarles que los consejeros se involucran mucho en esta actividad. Ellos tienen acceso a todos los expedientes, revisan expedientes, ahora son más exhaustivos en la integración y en la revisión de los mismos para evitar que haya supuestas infiltraciones partidistas. Por ejemplo, coméntenos algo sobre este procedimiento.
Desde el proceso pasado, el consejero se involucró de tal suerte que cada uno de los participantes fue entrevistado por un par de consejeros. Todos los participantes fueron entrevistados y evaluados por consejeros. Y además de posteriormente hacer una revisión de su hoja curricular y una serie de detalles, su experiencia en la materia y poder tener elementos para postular a los mejores calificados, ¿no?
Muy bien, porque recordemos que en manos de estos consejeros es que se desarrolla la elección, pues en el ámbito de su competencia. Desgraciadamente se nos acaba de agotar el tiempo. Les recordamos que tenemos centro de acopio en las instalaciones del instituto. Le agradecemos al consejero Manuel Bon por acompañarnos en esta ocasión y los invitamos a escucharnos la próxima semana a su programa Espacio Ciudadano del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, que es posible gracias al apoyo de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa, Radio Cultura de Mazatlán y Radio UDO de Los Mochis. Somos Elsa Casas y Melina León. Hasta luego.
Agradecemos nos haya acompañado en Espacio Ciudadano, programa del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en donde las voces de los sinaloenses son escuchadas.
Espacio de ideas, opiniones y puntos de vista que abonan a la construcción permanente de la cultura cívica y democrática.